Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
Muy buenos días, Franz, ¿cómo estás?
Muy bien, Diego, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, energizado, emocionado. A mí cada vez que nos juntamos para tener estas charlas con gente interesante me energizo. Pero antes de eso, anuncios, ¿qué tenés ganas de contarle al mundo?
Mira, que quede claro que estamos otra vez el Data Latam, webinario, último jueves del mes, está marchando otra vez. El siguiente va a ser el 31 de octubre, último jueves de octubre, y vamos a tener una demo de Faucet, un paquete que se llama Faucet para desplegar aplicaciones Shine. Entonces, es muy interesante. Y quizás a título personal, yo tengo en el pueblo donde vivo, San Carlos, el San Carlos R User Group, hacemos las reuniones en línea también, también los anunciamos por Meetup. Entonces, esos son los primeros sábados del mes. Entonces, si no puedes estar en uno, quizás puedes estar en el otro. Todo lo grabamos y lo pasamos al canal de Data Latam en YouTube.
Y todo esto tiene que ver con aprendizaje, ¿no? Con comunidad, con enseñanza, con aprendizaje, porque es tan importante el aprendizaje, ¿no? No sé qué pensás de eso, vos que estuviste en esa industria un tiempito. Entonces, ¿qué pensás de eso? Porque hoy vamos a hablar con un experto de esos temas, pero antes quiero tu punto de vista, Franz, y ya después pasamos a la entrevista.
Mira, yo siempre espero que alguien aproveche, porque el primero que aprovecha soy yo. Sí, me siento un poquito. Es el que más aprende, a veces siento, soy yo mismo. Pero la idea es compartir. Entonces, yo creo que es muy importante. Lo hago en gran parte junto con otros, ¿no? Pero mi aporte es porque he podido aprender tanto de lo que los demás comparten que quiero añadir mi granito de arena. En todo ese mundo de conocimiento. A veces aprendemos de cosas donde no esperábamos o estilos son diferentes. Entonces, añadirle algo a la gran colección de material para gente que quiere aprender, creo que en sí ya vale el sábado en la mañana.
Y ahí tal vez paso del a qué estás aprendiendo sobre AI, ¿no? O aprendiendo en grupo sobre AI. Y la otra parte, y creo es una de las cosas que AI está transformando, es aprendiendo con AI, ¿no? ¿Cómo se usa la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial va a potenciar el aprendizaje en general para el ser humano? Así que con ese tema damos la bienvenida a Pablo Casas al podcast Data Latam. Bienvenido, Pablo.
Hola Diego, hola Franz, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme.
Un lujo tenerte, aparte otro podcastero y bueno, alguien que está en comunidades más hacia el sur, pero también en toda Latinoamérica hablando de temas de AI. Así que bueno, un lujo, che, un lujo. Sabemos que pobre venís algo resfriado y estás mateando ahí en tus tierras, pero para la audiencia que tal vez no te escuchó hasta ahora, ¿dónde estás en este momento? Siempre nos gusta empezar con ¿dónde estás parado ahora o sentado?
Bien, ahora estoy en Buenos Aires y bueno, y no sé qué más decirte del lugar. La verdad que me encanta viajar también y conocer otras culturas y también ver cómo aprenden, ¿no? Esto que comentaban antes en otros países y el aprendizaje es algo independiente de la cultura, al menos en mi forma de ver, ¿no? Entonces también eso es lo lindo, que lo que uno hace quizás para un idioma sirve para múltiples.
No, un lujo, un lujo. Y aprendizaje vamos a hablar un montón. Antes de meternos en toda esa temática full también, ¿qué haces hoy? ¿Cuál es tu rol? ¿En qué estás? ¿En qué empresa? Contale eso a
Perfecto. Bueno, ahí escuchaba cómo habían presentado. Yo arranqué como digo siempre, una pequeña intro en inteligencia artificial cuando esto se usaba para las aspiradoras robots, para que no pasen dos veces por el mismo lugar. Hace ya 18 años me había enamorado de las redes neuronales artificiales y ver que un algoritmo, ¿no? Algo tan inerte podría aprender, la verdad que fue algo muy disruptivo para mí. Y a partir de ahí inicié mi carrera como científico de datos. Hace unos casi 5 años comenzamos con un proyecto Escuela de Datos Vivos, que una empresa que ofrece bootcamps asistidos por AI. Y desde hace uno hicimos un spin-off y ofrecemos a través de Edvai una plataforma que automatiza el aprendizaje para organizaciones. Nosotros lo que queremos desarrollar es una nueva forma de aprender. Y ahí podemos profundizar muchísimo sobre la disrupción en la educación que fue dada por la inteligencia artificial y cómo se rompió bastante más que de lo que estaba roto el paradigma este de aprendizaje, ¿no? Del que veníamos.
Sí.
Así que bueno, oye, perdón, estaba, no, si no, y no te terminé de decir, estoy como cofundador de estas dos empresas y bueno, muy contento también de poder estar en esta conexión entre tecnología, educación, inteligencia artificial.
Bueno, acá hay mucho para decir, ¿no? Porque, primero, coincido, yo soy un creyente. Bueno, perdón, antes de meterme en eso, solo para hablar de tu perfil, vos sos ingeniero en computación, en sistemas,
Sí.
te graduaste de la UTN, estuviste un tiempo con ML Blogger, así que todo el mundo de bloguea, todo el tema de estar blogueando y contando y hablando, generando contenido sobre temas de este tipo, ha sido parte de tu vida. Estuviste como profesor de Deep Learning en la UBA, ¿no? En FIUBA, decía ahí.
Sí, también.
Y estuviste como mentor, o estás como mentor en Draper House, LATAM. Así
Exacto,
que este
sí.
tema te encanta. Y como bien dijiste, del 2020 a hoy, Escuela de Datos Vivos, del 2023 a hoy en Edvive. ¿Algo más? ¿Alguna otra experiencia que hayas tenido que te haya marcado, que te haya ido llevando hacia el lado de los datos que valga la pena mencionar?
Sí, cuando empecé con esto, vi que uno en los datos podría trabajar en múltiples industrias y eso también fue muy, muy atrayente como para no focalizarme en ninguna de ellas, ¿no? Esa variabilidad que te da de todos los campos, la verdad que es sumamente entretenido. Y bueno, después, ya como les decía, ¿no? El concepto este de hacer que una computadora aprenda, algo que hoy está mucho más vox populi, me voló la cabeza y es también lo que a veces transmito a las nuevas generaciones, ¿no? De esto que ellos lo que usan en el día a día. Atrás hay inteligencia artificial o hay programación, y poder sentir que uno es creador de eso es espectacular. Así que esas son las cosas que más me motivan. Y bueno, y como decía Franz, compartir, ¿no?
Clarísimo. Y ahora sí, hagamos un dive en educación, ¿no? Porque creo que hay todo un tema de lo que es la generación de contenidos, ¿no? Rompe la parte de educación en los distintos pedazos. Una parte grande, debe haber un montón que no voy a mencionar, pero una parte grande es la generación del contenido relevante, ¿no? Sobre el cual alguien le
Sí, sí,
puede
sí.
aprender, y eso puede estar potenciado por inteligencia artificial. Después está todo el tema de cómo la persona que tiene que haber digerido ese contenido después, en el día a día, va teniendo acceso a ese contenido de forma constante en la medida en la que está necesitando ese contenido, ¿no? Entonces, para mí, el aprendizaje constante de un ser humano y que algo intercepte momentos en los cuales necesita cierto tipo de contenido, que tal vez estudió en algún momento, es relevante. Así que también ahí la inteligencia artificial puede aportar un montón. Quisiera, y acá también para vos, Franz, si descomponen el proceso de educación. Y después nos vamos a meter en el mundo más corporativo, ¿no? Que es donde creo que Edvai está más metido. Pero, ¿cuáles son esos puntos en los cuales la inteligencia artificial, machine learning, como lo queramos llamar, puede afectar el proceso de educación, desde contenido hasta consumo del contenido? ¿Dónde es?
Bueno, Franz, por favor, arrancá, sí. Me es más fácil a
Dale,
mí.
dale, dale,
No, no,
Franz.
no, dale. Ah, perdón, si es para ayudarte, con mucho gusto, pero
Ah, no,
el
excelente
experto
idea.
aquí eres tú, porque yo, Pablo, lo veo como usuario y lo veo como aprendiz. Entonces, una de las cosas que yo veo en mi uso, sí, rutinario de por ejemplo, los chatbots, es que es un buscador, un navegador super plus. ¿Sí? Lo que sí noto, y en parte es bueno para aprender, es que hay que estar muy alerta de lo que se devuelve realmente tiene sentido. Porque hasta el día de hoy, por más que nos lo venden los OpenAIs y todo lo demás, a veces hay errores muy raros y errores muy difíciles de ver. Entonces, tomar lo que sale ahí como verdad es difícil. Entre más técnico el campo, mejor. Pero ahí también, en el momento que haces combinaciones, por ejemplo, con el Masterclass en Expand, y estábamos trabajando en Extend R, cómo incluir código Rust en código R. Eso para Claude OpenAI es el acabose, porque no saben, no logran encontrar cómo es principalmente un buscador, no logran encontrar los ejemplos que encajan y te regresa con locuras. Mientras que si te enfocas en un solo lenguaje, es muy útil. Para aprender, a mí, con la experiencia que tengo, lo veo y me divierte, sí me preocupa alguien que empieza de cero. Entonces, alguien que empieza de cero a programar, lo usamos ahora en nuestros cursos, ¿no? Porque el de cero a wow es hasta mucho más rápido, pero cómo usar esto y explicar el contexto general, como el andamio de ideas donde alguien puede conectar, puede decir, esto tiene sentido, esto no. ¿Cómo enseñar eso en un mundo donde LLMs prevalecen? Creo que va a ser un reto, pero quizás eso es algo que tú, Pablo, has pensado más a fondo cómo resolver.
Sí, buenísimo, coincido con lo que mencionás. Ahí lo que decía Diego son dos modos, ¿no? Uno es el de generación de contenido y otro es el de búsqueda. Para mí, lo que es generación de contenido, acá voy a usar una frase que le robé a mi mentor allá hace varios años, que él decía que hoy lo que está sucediendo es que uno escribe barato y lee caro, ¿no? O sea, hoy generar texto es súper, es gratis prácticamente y decir, wow, mirá, me genera un poema de Python con un unicornio, pero luego leerlo y que después termine teniendo sentido en ciertas disciplinas con las que me topé, como ciencias y programación. Bueno, hay que tener ahí un doble ojo, eso que decía Franz, de tener un espíritu crítico y de conocer previamente, ¿no? Y acá atenta a veces contra el que recién comienza, ¿no? Porque es como que uno suena como un adulto que le dice, no, bueno, vos tenés que empezar de cero, hacer el camino difícil, el mismo que hice yo. Ahí puede haber un poco de eso, pero al mismo tiempo sabemos por la experiencia que tenemos en programación que cuando alguien se lanza con herramientas tan poderosas, hay muchos baches, ¿no? Porque hoy agarramos a cualquier junior y le decimos, bueno, hacer una aplicación que sea robusta, escalable, deployarla en una nube, hacerle unit test y empezamos a agregar cosas, no lo va a saber hacer. Va a ser el frontend que uno ve en Twitter y ahí quedó, ¿no? Después ese frontend es mantenible. Está comentado, no sé, y un etcétera muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, por un lado, uno se va a topar con esas limitaciones. Es como, yo le daría muy rápidamente al junior, bueno, toma, ¿sí? Esto le daría un tema muy complejo para que vea la propia limitación de la herramienta, la frustración, y ahí empezar a trabajar también con lo que son las cuestiones emocionales, ¿no? Porque, ¿qué haces o cómo encarás cuando tenés un error, cuando tenés un problema? Que bueno, parte de eso nosotros lo queremos ayudar, ¿no? Acompañar ese desarrollo de esa persona, conociéndola y conociendo cuáles son sus objetivos de aprendizaje, ¿no? Y acompañarla en lo que hacemos en Edvai. Pero si me alejo un poco de eso y pongo, no sé si más filosófico o sociólogo, que no soy ninguna de las dos, lo que veo es una nueva forma realmente de interactuar con el conocimiento, lo que surgió con la inteligencia artificial. Primero, bueno, porque llegó a las masas, ¿no? Llegó a todo el mundo literal. Creo que hoy OpenAI tiene, no sé si 150 millones de usuarios activos por semana, un número algo similar a ese. Y eso cambia, ¿no? Cambia la forma en la que aprendemos, como antes, cuando empecé a estudiar en mi vida, ¿no? Usaba libros, el Encarta, en CD. Y hoy, después, bueno, salió Internet y cambió mucho, ¿no? Todo eso. Y teníamos ahí otros problemas, como, bueno, ¿quién publica esto? ¿Dónde se congrega el conocimiento? Empezó a surgir la Wikipedia y como que se fue regulando, ¿no? Las páginas empezaron a ganar autoridad, eso es algo que Google medía, ¿no? La autoridad de cada página para otorgar un resultado. Y con la inteligencia artificial va a pasar algo similar, ¿no? Antes se copiaban la tarea de Internet, ahora, bueno, con AI, ¿no? Hay que cambiar el método de enseñanza y de evaluación de conocimiento. Por todo eso es que, bueno, vemos que el paradigma educativo está. O sea, si hablamos solamente de lo que es la educación, ¿no? Sacando lo que es la. Por ejemplo, en Argentina, que hay 60, 70% de pobres, y sobre todo en los chicos, eso es otro gran problema, ¿no? Pero esta cuestión de memorizar o de tener una lista de videos y después hacer un multiple choice no sirve ni para evaluar que la persona sabe, ni para asistir en ese aprendizaje. Así que bueno, no me quiero derivar mucho.
No,
Eso es lo que pienso rápidamente.
y rescato una cosa y ahora paso a otro tema, pero me gusta mucho el tratar de tomarlo como una nueva forma de interactuar con mucho contenido. Es cierto, cuando dijiste Encarta me acordé de los CDs, me acuerdo de lo feliz que estaba con el Encarta y todo el conocimiento que tenías ahí y empezar a buscar, ¿no? Pero ahora el agente es ChatGPT, donde uno tiene una interacción, ¿no? El otro día estábamos con mi hija y ella está también armando un podcast de algunos temas y empecé a mostrarle cómo, vean, cómo hago un podcast y cómo esto y cómo otro. Y la interacción, la forma de buscar conocimiento realmente está cambiando. Lo hace muy, muy fácil, muy simple, muy ameno, pero de nuevo, hay que tener cuidado cómo limitar todos los errores y las fantasías que puede hacer este tipo de tecnología después si no encuentra el contenido adecuado o si tira cualquier cosa. Y ahí tal vez me quiero meter justamente en el mundo en el que estás con AdBuy, Pablo, porque al final, bueno, te voy a pedir que describas AdBuy, pero ahí tiene que estar todo mucho más curado. Entonces, primero dale, contate sobre AdBuy en detalle, qué hacen, dónde se enfocan, qué tipo de estudiantes, dónde y en qué contexto. Adelante.
Perfecto, perfecto. Nosotros lo que hicimos en AdBuy fue profesionalizar la primera interfaz de chatbot que teníamos para asistir a los alumnos de nuestro bootcamp. Este concepto de un chatbot que te asiste en el estudio lo lanzamos antes de ChatGPT. Luego vino ChatGPT y básicamente lo tuvimos que rehacer. Pero esa concepción la teníamos de antes. Fuimos en la primera empresa, por lo menos para mi conocimiento, de Latinoamérica que ofrecía asistencia AI para estudiar. Vimos que eso funcionaba, lo medimos científicamente. De hecho, ahí con Nico, un chico de nuestro equipo, el éxito de ese acompañamiento, pensábamos que había un error en los datos y lo volvimos a investigar y daba bien. Y dijimos, bueno, si esto sirve para nosotros, probablemente sirva también para empresas. Y ahí fue que empezamos a crear Atenea Copilot el año pasado. Y bueno, hoy está en un estado muy bueno, está 100% operativo y lo que hacemos es, básicamente nos conectamos a cualquier contenido de la organización, puede ser por ejemplo PDFs, esta misma charla y cualquier contenido digital y a partir de eso, además de proporcionar una interfaz de chat al contenido, lo que hacemos es generar planes de aprendizaje estructurados en base a ese contenido, en base a lo que sabe la persona y lo que estamos por lanzar dentro de poco es el sistema de enseñanza autónomo. Básicamente es esta interfaz de chat guiándote día a día para que llegues a tus objetivos. Hay una diferencia muy grande con lo que sería ChatGPT, porque nosotros lo que hacemos es conocer al usuario a partir de cómo interactúa, qué pregunta, cómo responde en los exámenes que generamos nosotros. Y en base a todo eso lo asistimos y con esa memoria de aprendizaje lo podemos llevar más rápido a ese objetivo. Ese pensamos que es el nuevo paradigma de educación, donde no vamos a ser la única empresa. No somos la única empresa hoy, pero sin embargo es algo muy novedoso. Eso para nosotros va a ser el estado digamos, no el estado del arte, sino lo que va a ser la moneda común, ¿no? Las universidades. Va a estar el instructor, que nosotros lo contemplamos en la plataforma como el validador de conocimiento y el que acompaña en las cuestiones más humanas. Y luego todo lo que podamos automatizar de esa enseñanza lo vamos a hacer. Porque muchas veces nos sucede que, Pareto, ¿no? El 80% de las preguntas de los colaboradores, de los usuarios, quizás se pueden responder de forma automatizada. Desde, bueno, cuando me tomo vacaciones hasta en qué momento se había hablado de, no sé, cómo funciona el Postnet en mi empresa. Hasta asistirlo también en la generación de código, asistirlo en lo que son las cuestiones de traspaso de conocimiento, gente, un colaborador que tiene que ir aprendiendo lo que sabe en distintas, lo, perdón, lo que hace distintas áreas de negocio. A veces pasa, un desarrollador trabaja, no sé, en marketing y luego lo migran a un área de negocio, bueno, tiene que aprender eso. Nosotros asistimos en ese aprendizaje y la verdad que no es solamente una plataforma que asiste en el conocimiento técnico, sino lo que nos sucede es que estamos haciendo pruebas de concepto con empresas, por ejemplo, de ventas. Entrenar vendedores con toda la rotación que tienen y entrenarlos de una forma eficiente y achicando esas curvas de aprendizaje, impacta en miles de dólares, ¿no? Así que ahí estamos poniendo el foco, en generar esa nueva forma de aprender más asistida, automatizada, para ahorrar horas y ver efectivamente el ROI de una aplicación de Generative AI, algo que hoy todos los C-levels y managers hablan, ¿no? Cuando hablo con ellos, desconfían. Dicen,
Así.
sí, está lindo, pero quiero ver el ROI. ¿Cuánto se ahorran o cuánto más venden?
Y te hago una pregunta, recién mencionaste que cuando nació esto fue porque lo estaban usando para, bueno, acompañar a los estudiantes, hicieron un poco de, digamos, lo valoraron a nivel científico. ¿Qué es lo que valoraron? ¿Qué es lo que encontraron cuando medías a la gente estudiando y aprendiendo con este acompañamiento, si lo querés, de AI? ¿Qué vieron que los hizo a ustedes decir, wow, acá hay algo?
Ese estudio que habíamos hecho, hoy tenemos muchísimas más cosas para medir. Ese es otro punto ahí, estaría bueno tocarlo después. Medimos todo, pero en ese momento lo que medíamos era los que lo usaban, versus los que no lo usaban. Y los que lo usaban tenían un engagement de 4 veces los que no. El engagement lo medimos con lo que era la visualización de contenido y luego lo hicimos un doble clic con, por ejemplo, los que interactuaban en el chat de Discord. Esa validación, la última fue manual, pero la más dura fue la visualización de contenido. Y bueno, que después se traducía en mejores resultados, ¿no? Hoy tenemos muchas más métricas que medimos. Como les contaba, en base a cómo habla la persona, en base a, por ejemplo, si, no sé, si hace varios exámenes en la semana versus dejarlo todo para el último momento, todo eso nos va dando señales de su engagement. Entonces, nuestra propuesta es, bueno, dentro de lo que sucede en el mundo digital, medimos todo para justamente tener ese engagement score que hace que, por ejemplo, en una empresa, si tienen que contratar a 3 personas y se postulan 100, nuestra plataforma puede rápidamente quedarse con el top 10, según el conocimiento que tenga, validado de una forma mucho más rica que hacer un multiple choice, ¿no? Algo que después repercute en la rotación, en acelerar esa curva de aprendizaje, en no tener que estar 4 o 5 meses aprendiendo cómo funciona la empresa. En organizaciones grandes es muy común que dure, en bancos, 6 meses el onboarding, ¿no? 6 meses a $2.000 de sueldo es un número enorme, ¿no? Nosotros apuntamos a achicar al menos un 35% de eso.
Entendido. Y tal vez acá, Pablo, para mí hay por lo menos una gran división en el tipo de cosas que se pueden hacer en corporaciones. Debe haber muchas más, pero una es los clásicos cursos que había que hacer, ¿no? Tenés que hacer el curso de tal cosa, tenés que hacer el curso de tal otra para ir creciendo en la empresa, o el de la forma de operar en la empresa. Entonces, antes había, no sé, 20 videos y 4 preguntitas al final del video, de cada video. Esa es una parte, ¿no? Me imagino que eso es lo primero, eso es como dicen los gringos, el low hanging fruit. Había cursos, bueno, hagámoslos más engaging, hagámoslos más interesantes. Ya hay contenido, ya hay información, ya hay documentación de esto. ¿Es así como ustedes lo encaran? ¿Ese es el primer gran low hanging fruit o hay alguna otra?
Sí, de lo que nosotros detectamos es que, bueno, en las empresas hay cursos de compliance, por ejemplo, el OWASP 10, que es básicamente todas las normativas de seguridad que tenés que tener en cuenta para desarrollar APIs. Hay otras de inteligencia artificial, y eso lo tenés que hacer o hacer. Para cada colaborador lo tiene que terminar. Entonces, es preferible que, por ejemplo, el manager no esté perdiendo tiempo diciendo, bueno, terminalo, 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 y hacer eso que sea más digerible. Entonces ahí trabajamos nosotros en hacer que eso que es aburrido de por sí sea más digerible y sacarle ese tiempo al manager de que ande pingueando y escribiéndole al colaborador, bueno, terminalo por favor, más allá de
Perfecto.
las automatizaciones que uno pueda hacer.
Para mí ese es el baseline, ¿no? Ahí ya había esos cursos insoportables que había que hacer en corporaciones cuando entrabas, algunos no tan insoportables, no quiero juzgarlos todos, pero que eran con el clásico videíto medio roto y
Sí.
preguntito. Después de eso se abre un mundo de cosas que puede hacer un colaborador con base en el conocimiento que existe, con una interfaz mucho más amigable y más fácil, pero y ya es más en la operación, ¿no? Yo quiero poner un ejemplo y quiero ver tu reacción a eso. Nosotros muchas veces en Xpantia nos toca ejecutar proyectos para un cliente, por ejemplo, y típicamente lo que hacemos es ejecutamos el proyecto, lo documentamos muy bien, dejamos un wiki, dejamos mucha información sobre cómo hacer funcionar ese producto de datos o cómo evolucionar ese producto de datos o cómo cambiar el código en ese producto de datos. Pero es algo que es documentación, ¿no? Si 2 años después alguien tiene que hacer un cambio, puede ir a leer toda esa documentación, que es lo que prácticamente es difícil, ¿no? Mucha gente no le gusta leer tanto contenido, o interactuar con algo que te lo haga más fácil. Entonces, la pregunta es, saliendo de ese baseline de conocimiento de los cursos clásicos que hace, ¿cuáles son los otros grandes ejemplos de conocimiento que colaboradores pueden tener en su día a día? Yo di un ejemplo de algo que a mí me parece relevante, pero ¿cuáles otras cosas has visto vos donde los colaboradores pueden ahora interactuar más fácil con conocimiento disponible? ¿Y es eso algo que están haciendo en AdValue o no?
Sí, totalmente. De hecho, nosotros vamos a buscar al colaborador, que es también algo distinto a que sea solamente reactivo. Es decir, ChatGPT le preguntas, te responde. Nosotros lo vamos a buscar con ese siguiente paso. Eso fue lo primero que habíamos hecho hace unos 2 años, creo, tres, en Discord, ¿no? lo vamos a buscar, le decimos qué es lo próximo que tiene que hacer y eso justamente mejora esa interacción con el conocimiento. Y dando casos puntuales, en lo que mencionabas vos, lo hemos visto en otras empresas de desarrollo de software que justamente los colaboradores trabajan para distintos clientes internos. Entonces, o quizás tienen 10 clientes. Y si fuera una fintech, van a querer saber, bueno, qué hace la fintech, cuáles son las áreas de negocio que tienen, las particularidades de esa empresa. Después se dan vuelta y trabajan con un e-commerce. Y ahí tienen otro mundo. Y después, si tienen que dar soporte a esas dos empresas al mismo tiempo, se empieza a volver todo mucho más complejo, ¿no? Y para no confundirse, nuestra plataforma justamente puede responder esas preguntas y además entender, bueno, cuáles son el tipo de preguntas que están haciendo. Por ejemplo, están preguntando mucho sobre, no sé, el gateway de pagos. Entonces, quizás pueda haber después un contenido autogenerado sobre gateway de pagos dentro del onboarding de los nuevos colaboradores para que cuando entre esa persona a dar soporte al proyecto esté operativo mucho más rápido. Ahí se vuelve todo un continuous learning, ¿no? Un aprendizaje continuo y que donde la generación de contenido está condicionada por el desconocimiento general de esos colaboradores frente a las tareas que tienen que hacer, que se dan naturalmente, ¿no? Uno vuelve a tomar el proyecto y quiere un overview. Y quizás un overview para ese rol en particular, ¿no?
Pablo, interesantísimo de cómo funciona. Me interesa si es que puedes hablar de esto, ¿no? De la parte técnica, del stack que usan, qué están usando para desarrollar, qué están usando para desplegar, cómo lo llevan a los clientes, cómo funciona eso con ustedes hoy en día.
Bien. Bueno, nosotros migramos de nube. Primero habíamos deployado en AWS. Luego entramos en el programa de startups de Microsoft. Así que hoy estamos en Azure en cuanto a la infraestructura. Y lo que habíamos hecho el año pasado, cuando empezamos a profesionalizar esta asistencia en el aprendizaje, fue probar lo que, bueno, muchos en el ambiente deben conocer como LangChain. Y ahí nos dimos cuenta que nos quedaba corto para el nivel de control que queríamos tener. Y básicamente decidimos hacerlo de cero. Crear agentes de cero para tener el máximo control. Por supuesto, hay que conocer, lleva más tiempo. Pero a la larga nos termina impactando en que tenemos menos costos. Y ese ahorro de costos se lo trasladamos al cliente. Con lo cual, eso lo que te puedo decir de lo que sería el típico RAG o chatear con el contenido, ¿no? Lo hicimos de cero. Además, nuestra plataforma toma feedback y ahí nos habilita a poder hacer reentrenamientos, ¿no? Reentrenamientos luego con el conocimiento que tenemos, pues todo el equipo sabe AI, en mayor o menor medida, de hacerlo efectivo, ¿no? Porque una cosa es hacer ese fine tuning, digamos, sin asistencia. O sea, mejor dicho, con 100% de asistencia. Y otra es hacer el fine tuning, luego midiendo contra las métricas que se utilizan en la industria, como no sé, el MMLU, y ver, por ejemplo, cómo ese nuevo modelo performa con preguntas viejas para ver si tiene sentido, ¿no? Entonces, esa es una parte más de servicio, pero digamos, como ahí te comento, Frank, estamos muy, muy abajo nivel desarrollando estas cuestiones. Y de lo que es el algoritmo de recomendación de contenido. Hoy estamos, como en todo proyecto de AI, según nuestro paradigma, arrancando con reglas duras, con recomendaciones, estáticas o estructuradas, para luego ver cuál es el comportamiento que emerge y luego empezar a hacer las recomendaciones. No hay que saltar a una recomendación por AI de una porque perdés control de lo que está sucediendo. Entonces, ahí va a ser un algoritmo propio que, bueno, estamos juntando los datos para luego hacer ese entrenamiento.
Me encanta lo que decís.
Buenísimo. Y
Y
mencionaste
Python,
algo.
¿no?
¿Perdón?
Y Python a full.
Bien. Y mencionaste algo interesante, ¿no? Que es performance. Entonces, el desempeño de lo que estás devolviendo. ¿Cómo lo miden? Porque medir desempeño de estas cosas no es tan fácil. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso?
Como les contaba, una forma de medir el desempeño es con el pulgarcito arriba, abajo, eso ya nos da un feedback directo. Otra forma es con entrevistas con el cliente. Y ya solamente con esas dos hemos tenido un caso que pasamos de una precisión del 50% en la calidad de la respuesta, en lo que es el retrieval de la información, a un 90%. Entonces, y al construir todo bajo nivel nos permite hacer como esa customización. Por ejemplo, para una empresa o por ejemplo para que le responda a un colaborador en particular. Es muy extensible nuestro sistema. Y otra forma que, si bien lo vimos, todavía no nos metimos, es ver, por ejemplo, si empieza a preguntar mucho sobre un mismo tema, analizar esas preguntas y entender que si está preguntando mucho sobre un tema y repreguntando, no está siendo buena la respuesta. Esto es un enfoque un poco más complejo, que es lo que usa Google con su buscador. Y es algo que, si bien no tenemos visto, es muy probable que lo empecemos a encarar el siguiente año. Lo que está bueno es que, como les contaba, tenemos una estructura que juntamos datos, tenemos un data warehouse espectacular, y eso nos permite tener mucha visibilidad de lo que está ocurriendo y entender cuándo funciona y cuándo no. Y de hecho es una de las propuestas que tenemos para nuestros clientes, poder justificarles cuando no anda y poder medir el ROI, ¿no? Esto. O sea, con todas las métricas que tenemos, salta en evidencia y es muy importante para generar una adopción en el negocio.
Última pregunta, si me permiten, Diego, Pablo, pero
Permitido.
en los experimentos que hemos hecho, Pablo, con este tipo de soluciones, reconozco, ¿no? Tener primero las reglas duras, pero también componentes específicos de análisis específico antes de darle algo al LLM para responder. Usamos el LLM para afinar y entramos en bucles donde si no te cuidas rápidamente, tu gasto se empieza a elevar muchísimo. ¿Cómo es algo que a ustedes también les pasa en la solución? ¿Cómo mantienen control sobre los costos de una implementación y que eso no se les salga más allá de lo acordado con sus clientes?
Sí, como les contaba, nosotros lo que es el costo de tokens en los LLM lo tenemos muy bajo. Aparte, la industria cada vez los está bajando más y no nos representa un gasto muy grande por cómo lo hemos construido. Por ejemplo, LangChain tiene muchísimo más consumo y muchísimo más consumo si implementan a través de un servicio como, no sé, como algún cloud provider, estos sistemas de RAG. Igual. Que es chatear con el contenido. Igualmente, esto no es lo único de nuestra plataforma, ¿no? Esto es como un componente necesario en donde está mucho más competido el ecosistema, ¿no? Nosotros lo que buscamos es justamente esto, ¿no? Automatizar el aprendizaje, ir a buscar al usuario con lo que necesita, generar learning path, generar exámenes automáticamente con AI. Y al asistirlo, buscamos justamente que no tenga que andar haciendo todas estas repreguntas. Pero en los costos generales que tenemos, hoy no nos representa, digamos, no nos mueve mucho la aguja, como decimos acá. Así que bueno, eso es lo que te puedo comentar. Igualmente buscamos más adelante, con los datos que tenemos, poder hacer reentrenamientos con modelos más chicos. Y eso es otra de las cuestiones que no les había comentado, que nuestra plataforma está preparada en el backend como para integrarse en plataformas existentes y hacer instalaciones on-premise. Con lo cual ahí hasta podríamos delegar ese costo en el cliente directamente, al mismo tiempo que asegura que todos los datos no salen nunca de su nube. Y ahí, bueno, pueden tener una medición mucho mayor de los costos, o sea, el cliente puede tener una visibilidad mucho mayor. Para estimar, nos pusimos a pensar, bueno, si le escriben y contestan exámenes, porque todo nos consume tokens eso, 100 preguntas, o si 100 preguntas por semana, o hace, no sé, 15 exámenes por mes, una barbaridad, ¿cuánto nos saldría? Y en todo eso lo tuvimos en cuenta para el pricing.
Iba a preguntar también, ¿son las soluciones agnósticas a cuál modelo LLM usan? ¿Prueban con distintos modelos para ver cuál, según las nuevas versiones que van sacando, cuál es más asertivo, cuál es mejor, cuál es peor? ¿O cómo funciona eso?
Sí. Justamente, lo construimos de forma agnóstica al LLM. Hoy estamos utilizando GPT-4o y eso es lo otro lindo que tiene de trabajar en una startup. Podés integrar las tecnologías muy rápido sin tener que andar dependiendo de procesos largos. Así que las pruebas que hacemos son muy rápidas y buscamos siempre el último LLM. Estamos en ChatGPT hoy porque principalmente estamos dentro del programa de Microsoft, pero podríamos conectarnos a cualquier LLM justamente. Tenemos todo preparado para hacer ese plug and play con modelos preentrenados. no nos seduce tanto hoy pasarnos a cloud, pasarnos a, no sé, a cualquier otro LLM. Lo que nos seduce es poder hacer los entrenamientos de los modelos propios, con datos y con el conocimiento y con la interacción que va teniendo cada cliente. Ahí es donde va a estar la diferenciación. La verdad que no, cada vez que sale un nuevo LLM, una nueva versión y dice, destronó a ChatGPT, destronó a Claude 3.5. Yo particularmente no lo creo porque hay muchas variables que hay que medir, no solamente que ande bien con datasets predefinidos, ¿no? Hay muchísimas otras variables, escalabilidad, latencia, cómo anda in the wild, como se dice, ¿no? Cómo anda frente a casos que quizás nunca vio. Entonces, no nos mueve tanto la aguja el LLM, sí, van avanzando todos bastante parejos, pero bueno, eso es lo que te puedo comentar.
Y tengo dos preguntitas ahí para después pasar al futuro, ¿no? Pero la primera es el lenguaje, español versus inglés. Me acuerdo haber visto charts donde en inglés funcionaba a tanto nivel y en español no sé, la asertividad era peor, era definitivamente peor. Entonces, ¿has visto eso? Me imagino que los grandes clientes o los clientes con los cuales están trabajando en Advai son en Latinoamérica.
Sí.
El tema del español. ¿Ha sido algún tema o no?
Bueno, al principio sí, pero hoy de vuelta estamos preparados para hacer multilinguaje. Es justamente parte de nuestro roadmap. Ahí ya te hablo como startupero, ir a Estados Unidos y después, por supuesto, a Brasil, ¿no? Así que hoy lo que es LLM puntualmente ya resuelve muy bien lo que es multidioma, sobre todo en estos lenguajes, porque tienen áreas de su red neuronal que están encargadas de como hacer una traducción interna y luego procesarlo. De hecho, está bueno lo que preguntás porque la primera versión que hicimos, esa de Discord, que no tenía ChatGPT, lo que hacíamos era llamar un servicio de traducción, traducíamos al inglés y ahí buscábamos todo a mano, no había LangChain, no había nada, y luego volvíamos con el resultado en inglés y lo volvíamos a traducir a español. Hoy esa traducción ya la podés delegar en los LLM por cómo están construidos multilinguaje, donde OpenAI ha sido pionero y para mí un líder indiscutido de este campo. Así que hoy día eso lo podés delegar en los LLM. Después, bueno, tenés la traducción misma de la plataforma, ¿no? Y de los prompts.
Buenísimo, buenísimo. Gracias. Súper claro y súper buena ese insight. Lo otro que quería mencionarte, y ya yendo hacia el futuro, ¿no? La forma de interactuar de los estudiantes con esto. Obviamente, venimos de que era todo escrito y después chat, y hoy en día tengo varios ejemplos de amigos que van en el auto interactuando a voice, ¿no? Con la
Sí,
voz,
sí, sí.
hablando con este agente y discutiendo temas y aprendiendo sobre temas. Y es espectacular. Entonces la pregunta es, en todo lo que estás viendo de aquí hacia adelante, ¿es la voz tomando control de todo esto y que toda la interacción sea a través de voz, como que si estuvieras hablando con un agente? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo ves ese futuro, Pablo?
Bueno, habíamos hecho una, hay un, hicimos ya cuando éramos dos en Edvai, habíamos inaugurado el Research and Fun Lab, un nombre espectacular, el cual me quisiera ser el director de acá al futuro. Y lo que hicimos en esa pequeña área de juego es crear con un sistema de voz un agente que ni siquiera era un agente, honestamente, era un chat conversacional para entrenar a alguien en ventas. Entonces, como simulabas esto de. Bueno, se acerca el local y el vendedor te tiene que vender y el comprador, bueno, tiene dudas y te regatea el precio. Hicimos eso, ¿no? Como parte de esos juegos de roles que nos parece recopado para hacer en la plataforma nuestra. Digamos, parte del desarrollo de la aplicación en las startups está dado principalmente por el cliente y si tuviésemos ese caso, que resolver ese caso puntual, lo integraríamos ya mismo. Básicamente esto, ¿no? De tener ese juego de rol y ese tutor que te dice, hola Pablo, bueno, vi que ayer tuviste muchas dudas con tal tema, ¿querés que hoy lo repasemos y que lo diga por vos y que te mande un mensaje de WhatsApp con eso, con un audio? Hacer eso para nosotros son 2, 3 semanas en el roadmap. Hoy estamos ya terminando la integración a WhatsApp. Entonces, sí, recontra, mensajitos cortos. y donde la interacción sea humana, ¿no? Y con esto que hizo, con estas voces tan naturales que están surgiendo ahora, que no detectás si es fake o no, el cerebro genera una empatía que yo mismo la siento de mí mismo, ¿no? Cuando hablo con estos, con estas AIs tan avanzadas, empezás a sentir empatía y lo loco es verlo como en tercera persona, como diciendo, che, estoy sintiendo empatía por el cómo me habla, la cadencia de su voz. Así que sí, pienso que va a ser una herramienta, la voz va a ser una herramienta más, como la generación de video. En el año que viene, quizás podemos hacer este mismo podcast con una AI, como el cuarto speaker.
Definitivamente, definitivamente. Nos tomamos vacaciones ahí, que los AI saben. De hecho, no sé si jugaste con Notebook Elm, pero
No, es
los
increíble eso, es increíble. Bueno, eso, lo
como.
que les hablaba de la empatía, fue motivado por ese descubrimiento.
Ajá, no, no, muy, muy bueno. Tal vez tengo una pregunta más. Bueno, perdón, antes, Franz, ¿alguna más sobre el futuro? Porque si no quería.
No, creo que ya nos llegó la hora casi.
Uy, pasó
Claro, entonces.
volando.
Se fue volando entre tus mates ahí, verte matear y yo acá. Nada, no, no, pero mira, quería preguntarte algo que siempre hacemos a todos los que pasan por Data Latam y es, ¿qué haces para mantenerte al día? ¿No? Y vos, encima que estás en este tema de aprendizaje y educación, así que nos vas a dar buenos tips, pero ¿a quién seguís? ¿A qué eventos vas? ¿Qué tipo de cosas haces para estar al día respecto a esta industria, el aprendizaje, AI?
Bueno, no estoy al día, la verdad que es imposible estar al día y eso siempre lo cuento, porque si bien estoy todo el día conectado viendo de este mundo de inteligencia artificial y lo que surge y separar, ¿no? Lo que es un avance muy bueno de hype, es imposible estar al día. La verdad que lo que se da hoy es una aluvión de información donde el Vox Populi tampoco va a entender bien qué es lo relevante y qué no. Hoy, digamos, Twitter está bueno para un contenido muy muy rápido, pero a la vez es como, parecen como las, y voy a hacer comillas, esto es un podcast hablado, salen las disrupciones, ¿no? Entonces, está bueno para consumir ese contenido rápido. LinkedIn está bueno para ver el tema de eventos, tema de webinars, por ejemplo, y en YouTube está bueno para ver desde tutoriales hasta Andrés Karapaktik, seguramente lo pronuncié mal, que sube cómo hacer un LLM de cero, .csv, que es un divulgador tremendo y cada vez que lo miro digo, no podría explicarlo mejor, no voy a hablar de este tema porque ya lo explicó. .csv, .csv corta, es un divulgador tremendo de inteligencia artificial. Y después eventos, ahí, bueno, me fijo, asisto, hoy día asisto a muchos eventos de startups, ¿no? Hoy todas las startups usan AI, ¿no? No es catchy decir hoy AI, hoy tenés que decir que no usas AI para ser distinto. Bueno, asisto a ese tipo de eventos. Ayer, perdón, el sábado, sin ir más lejos, asistí a un evento donde vi al presidente de la nación por primera vez en mi vida, que vi un presidente y que hablaba de que era el Tech Forum, mucho cripto y un poquito de AI. Un evento, bueno, como les digo, ¿no? Ver esa interrelación entre cripto e AI, que está medio verde por lo que vi. Y Fireship es otro divulgador que sigo. Es en inglés, hablas muy rápido, pero está buenísimo cómo explica todo lo que sucede en el mundo de tecnología. Y eso, y el algoritmo YouTube que me va recomendando videos. Pero lo que es disrupción y novedad, creo que en primer lugar donde sale es Twitter.
Buenísimo, Pablo, buenísimo, buenísimo. Y con esto tenemos que cortar por hoy, pero creo que en algún momento hacemos una parte 2 porque siempre me encanta ver, me encanta imaginarme cómo va a ser nuestra conversación en 2 años. Hoy en día tal vez se la podemos preguntar a un, a un AI, pero me encanta. Yo creo que hay demasiado que se viene acá con agentes acompañándonos, ayudándonos, respondiendo, usando toda esa información corporativa, que es el mundo en el que estás hoy, pero en general abriendo eso a seguir a la persona que quiere aprender y que necesita tener acceso rápido al contenido a través de interfaces buenas. Así que lindísima la industria en la que estás y con la energía con la que estás. Y muchísimas gracias por el tiempo, che.
No, bueno, gracias por la invitación. Sí, me encanta ahí. No, bueno, de hecho nos conocimos ahí con Diego en un evento de data.
¿No?
Así
Claro,
que
¿eh? Hay que ir a eventos.
hay que hacer ese evento del CDO Latam. Así que estaría bueno que vuelva a Argentina. Así que bueno, está bueno también conectarse fuera del mundo digital. Como para cerrar con ese mensaje, ¿no? No temer la ley y generar vínculos fuera de la tecnología. Eso hace avanzar mucho a la tecnología en sí mismo.
Definitivamente, che. Bueno, un lujo, Pablo. Mil gracias. Hasta
Gracias
la.
por la invitación. Chao. Chao, chao.
Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada 2 semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.